¿Qué tal, Tocaya? ¿Cómo estás? ¿Todo
Hola.
bien por acá?
Bueno, Andrea, te cuento que Punto de Encuentro es un programa donde nos reunimos cada tarde. El Gran Cuyo, tenemos Mendoza con sus cuatro emisoras, Catamarca, La Rioja, Córdoba también se unió este año, así es que las voces de todo el interior. Me está faltando algo, Catamarca, La Rioja, dije todo.
San Luis,
nuestros amigos de San Luis. Así es que bueno, aquí estamos. Reflexionando acerca de esta posibilidad de privatización de los medios públicos. ¿Cómo se ve desde la faz de los sindicatos, Andrea? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo es que lo están reflexionando y comentando entre ustedes?
A ver, en primer lugar, lo que tenemos hoy en concreto es la anunciación de una política, de un deseo del presidente electo, que es la privatización de los medios públicos, que no deja de ser eso, una enunciación, un deseo, y que no puede sorprender a nadie, porque está en línea con todo lo que fue su discurso en campaña, siempre priorizando lo privado por sobre lo público. Bueno, y ahora lo que estamos haciendo es, ayer hicimos asamblea en Radio Nacional, hoy en la televisión pública, mañana cerramos en Telam, cerramos esta serie de asambleas en los tres medios. La intención de estas asambleas es contener a los compañeros, calmar un poco, entender que tengan un espacio donde expresar también las angustias, los temores, cómo puede ser, puede hacerlo así, puede ser por decreto, puede ser por ley. Bueno, charlaremos todas estas cuestiones. Hoy lo que tenemos es un título mediático que creo que usa los medios públicos como si siguiera en campaña, digamos, ¿no? Como si tuviera la necesidad de generar todavía empatía en algunos en su núcleo duro de votantes. Pero la verdad es que todos los tres medios públicos que estamos mencionando, los tres fueron creados por ley, por lo cual debería pasar por el Congreso. Y lo que estoy diciendo es que hay herramientas institucionales, hay normas institucionales que deben cumplirse en el caso de decidir cambiar la situación estatal de estas empresas. Lo que sí me parece es que es necesario una vez más reinstalar en la agenda pública, y dije en la agenda pública, no en la política, en la agenda pública, cuál es el rol que cumplimos los medios públicos. Ningún privado se va a ocupar de tener emisoras de radio nacional en zonas de frontera, o ningún privado se va a ocupar de que haya señal de televisión pública argentina en los pueblos más alejados, a cual, recordemos, se pueden conectar sin tener que pagar un servicio de cable, de televisión por cable, como ocurre en las grandes ciudades. Ningún privado va a ver ganancia o va a considerar que es rentable cubrir ese informe, hacer coberturas que ningún otro medio privado hace, como nos pasa muchas veces en Telam, que vamos a las coberturas y encontramos con que somos el único medio. Esto es lo que... Es muy difícil pensar que un privado va a cumplir lo que es la función de los medios públicos, que es llegar con información a todos los ciudadanos, estén en el punto del país en el que estén, y con una calidad y un mensaje de la información que no está condicionado por cuestiones comerciales o publicitarias.
Andrea, ¿cómo te va? Alejandro Rota desde Mendoza te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ale?
Bien, bien, a pesar de todo, como diría. Pues sabes que me quedé pensando, ¿no? Y decía, bueno, además en el caso de Telam específicamente, sería tremendo porque deja sin servicio informativo a una cantidad enorme de abonados que no... que el único medio de información o la única agencia noticiosa que tiene es Telam, digo, ¿no? Con lo cual, además, favorecería obviamente nuevamente al sector privado o a las otras agencias privadas que muchas de ellas pertenecen a Diario Clarín, ¿no?
Sí, a Diario Clarín y, digamos, y en definitiva a cualquier medio privado, hoy con los portales, por ejemplo, uno dice, bueno, desde cualquier lado te podés informar de lo que pasa, pero el mensaje que emite un medio privado, y no está mal porque tiene que ver con su condición de ser una empresa privada, está condicionado por sus auspiciantes, por sus intereses económicos, por sus intereses comerciales, entonces el tipo de información no es la misma información que circula por los medios públicos, y que además tienen una mirada, los medios privados, al estar basados esencialmente en Buenos Aires, tienen una mirada muy ambacentrista de cualquier tipo de información, mientras que vos tenés los boletines de radio y TV, que emite Telam uno cada hora, y los boletines federales, es contenido con información de lo que ocurre en todas las provincias en un formato de audio para que puedan ser utilizados por las radios, que ningún medio privado te lo va a dar, porque concentra su información en lo que sucede en AMBA y no en lo que sucede en todo el país.
Luis,
son funciones distintas.
Sí.
Y la verdad es que nadie le puede pedir al privado que vaya a hacer lo que no le dé ganancias, porque su razón de ser es hacer caja.
Claro.
Por eso es que el Estado cubre con los medios públicos garantizar que todos los ciudadanos tengan el acceso a la información. Pero además, a nosotros nos pasó cuando fueron los despidos en el 2018, porque quizás sea necesario recordarlo, pero no es la primera vez que un gobierno quiere cerrar, liquidar, reducir o privatizar en los medios públicos. En Telam en particular lo vivimos en el 96, lo vivimos en el 2001, lo vivimos en el 2018, 357 despidos implementó el macrismo, y de los cuales tuvieron que reincorporarnos, yo era una de las despedidas, tuvieron que reincorporarnos porque no solamente la lucha gremial expuso la situación, sino que además las medidas judiciales, la justicia, terminó fallando a favor de los trabajadores. Entonces, ya sabemos que los gobiernos de corte neoliberal tienen la intención siempre de cerrar los medios públicos. ¿Cómo reaccionaremos cuando haya alguna acción que requiera una reacción? Será con la organización colectiva. Hoy por hoy lo que nos está pasando a los trabajadores de los medios públicos, que caminamos por la ciudad de Buenos Aires, cuando entramos o salimos de nuestro trabajo, alguien que te identifica, que te reconoce como trabajador del medio, ha pasado, hemos tenido algunas situaciones de insultos, algún encontronazo verbal con algún transeúnte, pero bueno, lo que nosotros le estamos pidiendo a los trabajadores es que mantengan la calma y organización, no tener respuestas individuales, no reaccionar ante la violencia de las redes sociales, que lo importante es la organización colectiva y una respuesta también en ese sentido.
Luis Cristoforetti, Nacional Libertador Mendoza. Andrea, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien, quería amalgamar situaciones para encontrar una salida rápido para aquellos que están por primera vez viviendo estos momentos. Vos hacías referencia a los años que llevas en Telam y a las situaciones que han vivido en el 99, en el 2001, en el 2018, pero particularmente siento que hay frente a estas situaciones hay como un desamparo, como un desapego del arco político y mucha desunión que encontró al país de esta manera en el movimiento organizado, en el movimiento gremial. ¿Cómo se explica, porque lo viviste, te lo pregunto, cuando te enterás que sos despedida porque te pasan la liquidación, porque ni siquiera te llamaron para decirlo, cuando además de eso encontrás que no hay nada de apoyo de la parte gremial, ¿no?
Bueno, mira, a ver, como debían decir, yo tengo muchos años en Telam, yo voy a cumplir 34 años en Telam y por eso es que puedo relatar los distintos conflictos que pasamos. Ahora bien, siempre fue difícil organizarnos como trabajadores. En el 96, en el 2001 no teníamos un sindicato de referencia. Nosotros desde la organización gremial en Telam habíamos declarado, nos habíamos enfrentado a la UTBA, que era el sindicato que debería habernos agrupado. Y la verdad es que en el 2018, si no hubiéramos tenido al CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, seguramente el conflicto se hubiera resuelto de otra manera, mal para los trabajadores. La verdad es que cuando vos sabés que tenés un sindicato que está presente en el lugar de trabajo, que está acompañando a los trabajadores, que ejecuta una acción gremial, una acción política y a su vez una estrategia judicial, eso nos daba el respaldo para poder sostener la lucha. En el 2018 fueron no solamente 4 meses de permanencia en los lugares de trabajo y con paro de actividades, sino que después, una vez reincorporados por orden judicial, fue casi 1 año y 2 meses trabajando con jefes que no estaban en el lugar de trabajo, porque los jefes de la era macrista se mantenían concentrados en esa redacción fantasma que habían armado en Tecnópolis, y los trabajadores veníamos a los edificios formales y oficiales de la empresa a tratar de trabajar, y además trabajar con alguien que vos sabías que te había puesto en un listado para que te echen. No fue nada fácil, y al mismo tiempo sosteniendo la lucha y en alto nuestro reclamo para que en la Cámara de Apelaciones del Trabajo no se diera vuelta la cosa y salieran al final sentencias a favor de la empresa y no a favor de los trabajadores.
Disculpame, solo para recordar, toda esta política diseñada por Hernán Lombardi en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
Sí, por supuesto, una de las personas que ahora suena como quien se haría cargo de una Secretaría de Medios en el gobierno de Milei. O sea, nos conoce, tuvo que... nosotros solemos decir que Lombardi le quedó muy en claro quiénes somos los trabajadores de Telam, porque de los 357 despidos tuvo que dar marcha atrás por orden judicial. O sea, ya nos enfrentamos una vez, ¿no? Digo, cuando uno... dicen que hay que conocer a tus amigos, pero más a tus enemigos. Bueno, ya tenemos historia con Lombardi en todo caso. La verdad es que lo que nosotros vemos para adelante, no sabemos cómo va a ser la implementación de esta política que definió, que enunció el presidente electo. Vamos a estar atentos a qué es lo que se vaya delineando, pero esencialmente hoy lo que estamos fortaleciendo es la organización interna de los trabajadores en el ámbito del CIPREVA, porque sabemos una y otra vez que tener una organización sindical que te respalda es lo que te garantiza poder llevar adelante una lucha si es necesaria.
Bien. Esperaremos a ver qué hasta el 10 de diciembre, y de allí ver cómo se comporta el entorno de Milei y cómo se comporta el Congreso Nacional. Me parece que es un dato no menor, porque recién lo escuchaba a Venegas Lynch pidiendo los primeros 6 meses la reforma laboral, y esto significaría que quizá no solo nos rajarían, sino que nos rajarían sin indemnización, ¿no es cierto? Digo, entonces hay que tener muy claro esto y ver qué papel juega el Congreso, porque no nos olvidemos, Andrea, que el Congreso Nacional refrendó el decreto de Mauricio Macri que introducía cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a eso.
Sí, por supuesto, pero es un deber que tenemos como ciudadanos también, ¿no? Recordarles a los diputados y a los senadores que son nuestros representantes, nuestros, del pueblo.
Bien.
Que por lo tanto, por eso tenemos siempre un oído y un ojo puesto en lo que hacen. A ver, nosotros, me hablas de Venegas Lynch y no puedo dejar de decirte que ayer, en otras entrevistas que dio, negó la existencia del derecho a la información.
Sí,
exacto. Estimado señor, le pido que lea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Artículo 19, figura el derecho a la información. Digo, como que para que antes de que asuma como diputado tenga alguna lectura de base.
Bien, Andrea, gracias. Gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Estamos acá, atentos, preparados, dispuestos a la resistencia si hay que hacerla y dispuestos a lo que se venga. Un abrazo enorme para vos y para todos los trabajadores de TELAM.
No, déjame agradecerles a ustedes porque ustedes como medios del interior, más que ningún otro, saben y reconocen el valor del contenido que transmite TELAM, el valor y la importancia de los medios públicos y su presencia federal, su pisada y su defensa de la soberanía informativa. Les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo.